Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos en España a Michelle Suárez y en La Habana a Jorge Olivera. También el saludo para Fausto Canel, a cargo de la producción hoy, al señor May Vázquez, nuestro director técnico. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Sí, señor, pues gracias a Fausto, gracias a May Vázquez por estar aquí con nosotros y por supuesto a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por la sintonía. Ya en solamente minutos vamos a estar conversando con Michelle Suárez, con Jorge Olivera, con ellos las noticias más importantes del momento. Hay una nota que llama muchísimo la atención y es que el gobierno cubano ha dicho que va a suspender a cualquier empresa que esté trabajando en el puerto del Mariel y que no cumpla con las normas medioambientales, o sea, que no respete al medio ambiente. Eso lo ha dicho el gobierno cubano, sí, el mismo gobierno cubano que ha sido acusado en muchas ocasiones de acabar con el medio ambiente en toda la callería norte de Cuba y todo eso, pero más allá de eso lo ha dicho ahora para el puerto del Mariel. También durante el programa vamos a hablar sobre una interesante encuesta que ha salido en Venezuela. No le voy a decir muchos números, pero los números son impresionantes porque la mitad del país cree que las protestas deben acabar. Esto de acuerdo a esta encuesta, vamos a tener analistas que nos los digan. Y vamos a hablar un poquitico sobre piramideo. ¿Sabe usted lo que es piramideo? Muchos ya han escuchado lo que es piramideo. Eso en la segunda parte del programa.
Y al final les voy a comentar que Viena se ha convertido en la meca para los estudiantes de música hispanos.
Qué bonito, qué bien. Usted ha oído hablar de la arteriosclerosis, es decir, la acumulación de grasa en las arterias.
¿Cómo no?
¿Verdad? Claro. Dicen que es una enfermedad moderna, de ahora, de comer chicharrones y carne puerco y todas las carnes enlatadas y todas esas cosas.
Yo diría que no.
Le voy a decir desde cuándo.
Yo diría que no.
¿Desde cuándo ya hay grasa en las arterias? Señoras y señores, una nueva investigación descubrió que los seres humanos sufrían de ateroesclerosis, esto es la acumulación de grasa en las arterias, desde hace 3.000 años. Desde hace 3.000 años. El hallazgo contradice teorías que hasta ahora indicaban que ese tipo de obstrucción arterial es consecuencia de hábitos modernos. Esqueletos antiguos fueron descubiertos en Sudán con indicios de haber sufrido ateroesclerosis, una enfermedad asociada a la obesidad, a la hipertensión y al hábito de fumar. En un trabajo publicado en la revista internacional de paleografía o algo así, por la traducción, ¿no?, se constató que esos casos antiguos podrían haberse debido a la inhalación de humo al cocinar o a una pobre higiene dental. Fíjese qué cosa tan interesante, la pobre higiene dental o el humo de las comidas. Acuérdese que en esa época se cocinaba con leña, se le encendían dos palitos y se cocinaba con leña. Bueno, pues ese humo al cocinar parece que también producía acumulación de grasa en las arterias. Lo cierto es que se han descubierto ya esqueletos de hace 3.000 años y los científicos han podido pues entender o por lo menos descubrir que había ya grasa en las arterias. ¿Qué le parece?
Me parece, yo le decía que no creía que era de ahora.
Yo pensaba.
Desde hace mucho tiempo.
Yo pensaba que con lo que se caminaba antes, que se era nómada y se iba caminando, la verdad que eso no existía.
Sí, pero no era así realmente el adelanto científico que hay hoy.
No, es
para
verdad.
Para determinar lo que vamos conociendo.
No se sabía lo que había.
Vamos a España, donde hay bastante gente así. Michelle, ¿qué tal? Sí. Bienvenido, ¿cómo estás? Claro.
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo de realización y para los oyentes de Radio Martí. ¿Cuándo dijo usted que se cocinaba con leña, Amado?
No, ese hace 3.000 años.
No.
Se sigue cocinando con leña.
Se sigue cocinando con leña, ¿no?
Y no hay que ir a Sudán para descubrirlo, ¿no?
Este es un peligro latente todavía, ¿no? Que ese humo también contribuya a ese tipo de enfermedad. Además de la obesidad, del sedentarismo, de fumar y de todos los males modernos que acechan a la humanidad.
Todavía nos queda un mal muy antiguo que puede producir grasa en las arterias. Jorge Olivera, saludos.
Bueno, un saludo para todo el equipo de realización y para todos los radio oyentes. Pues sí, es un problema que realmente yo creía que era una enfermedad de las sociedades modernas, pero indudablemente este hallazgo hecha por tierra, todo como ustedes bien explicaron, y también yo creo que ha contribuido el aumento de la ingestión de alimentos sobresaturados de grasa y también la comida chatarra, etcétera, que yo pienso que ha complicado y ha aumentado las personas proclives a tener esta enfermedad tan agresiva, ¿no?, en los huesos.
Sí, señor.
Sí, señor. Bueno, la comida chatarra, como bien menciona Jorge Olivera, es también muy, muy dañina para la salud.
Sí, sí. Bueno, habría que ver qué cosa era chatarra hace 3.000 años.
No había chatarra.
A lo mejor era comerse una jicotea.
Se cultivaba
también. No, ya se comía, desde que el hombre es hombre y come carne.
Pero hay muchas cosas que vienen ahora.
Sí, es verdad, muy alteradas.
Vamos a la pausa, volvemos con otras notas acá.
Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas el próximo sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso
de Estados Unidos. Y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michelle Sadia,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ana Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, Jorge Olivera, en allá en España, en Madrid, Michelle Suárez.
Bueno, precisamente en La Habana se ha comunicado ya oficial a través de una nota que el gobierno va a suspender temporal o definitivamente a las empresas extranjeras que contaminen el medio ambiente en el nuevo megapuerto de Mariel. Esto de acuerdo al reglamento que rige a partir de este lunes. En caso de violación grave o reiterada de las regulaciones ambientales o de negligencia del concesionario, operador o prestador de servicios y usuarios del puerto, pues la administración portuaria podrá suspender temporal o definitivamente cualquier permiso o autorización para la prestación de un servicio en el recinto portuario. Así señala el reglamento que entró en vigor tras publicarse en la Gaceta Oficial. El primer megapuerto del Caribe, Mariel, espera atender cargas de toda la región y concentrará en un área de 465 kilómetros cuadrados una terminal para grandes buques portocontenedores y una zona franca industrial y comercial que el gobierno de Raúl Castro espera desarrollar con inversión extranjera. Asimismo, deberán contar, dice la nota, con un plan actualizado de contingencia para el caso de desastre natural, según el reglamento firmado por el ministro de Transporte. Así que hay que cuidar el medio ambiente si usted quiere estar en el puerto, en el megapuerto de Mariel.
Sí, señor. Jorge Olivera, comenzamos contigo.
Bueno, habría que ver realmente Cuba en ese sentido. Yo pienso que va a entrar en un mundo realmente nuevo, insertarse en estas estructuras comerciales. Yo creo que dudo mucho que se logren cumplir todas las medidas, entre ellas las medioambientales. Sobre todo a partir de la experiencia y también de los intereses. Yo creo que va el nivel de exigencia de estas personas no va a ser muy alto, porque realmente Cuba el gobierno cubano necesita que capitales de manera urgente en este sentido. Y así también en este habría que destacar también el largo historial del gobierno cubano en, de que no ha respetado en absoluto el medio ambiente. Yo recuerdo ahora la construcción, por ejemplo, del Pedraplén, donde se destruyó gran parte de la ecología. Y eso es solamente, digamos, un punto dentro de una historia mucho más larga que incluye verdaderamente grandes desastres naturales a partir de políticas desacertadas y sobre todo voluntaristas en diferentes áreas de la economía. Es decir, yo recalco mis dudas en torno a esto por las causas que he expuesto en estos momentos. Y yo creo que sí, es muy importante que esto suceda, que se protejan todas estas cosas, pero dudo mucho que puedan ser posibles, sobre todo a partir de la inexperiencia y los intereses.
De todas maneras, dicho así, o sea, proteger el medio ambiente, dicho de esta manera, suena muy bien y yo creo que es plausible. Claro que sí, hay que proteger el medio ambiente. Y además es muy atractivo para el oído de muchos, de muchas compañías y del propio gobierno de los Estados Unidos. No se puede olvidar dónde está el puerto del Mariel. El puerto del Mariel es una de las puertas de entrada precisamente a todo el Golfo de México, donde se encuentran grandes puertos de los Estados Unidos y claro, más allá, hacia el oeste, se encuentra también México, pero sobre todo yo creo, mi opinión, mi punto de vista, mi percepción es que esto se está haciendo pensando precisamente en futuros contratos, en futuros o por lo menos anuencia del gobierno de Estados Unidos para futuros contratos. Esto es una zona donde quizás pueda aparecer petróleo a mediano o a largo plazo. Esto es una zona, el megapuerto del Mariel tiene con grandes almacenamientos de petróleo, o sea, tanques para almacenar petróleo crudo y después ser redistribuido. El megapuerto del Mariel, por tener un calado muy profundo, puede traer petróleo de otro continente a través del canal de Panamá cuando esté ya ensanchado, cuando pasen los megabarcos, los megacargueros. Pueden ellos redistribuir, almacenar y redistribuir petróleo crudo que venga de otro continente. Al mismo tiempo, los contenedores también puede ser un lugar de redistribución de contenedores de mercancía de carga por la posición geográfica que tiene. Y yo creo que esto, más que para cuidar el medio ambiente, se está haciendo para que suene bien, para que se vea en teoría una gran preocupación y además que se va a exigir, o sea, para que las empresas que estén funcionando allí nunca se vaya a cuestionar que hay problemas medioambientales y pueda entonces entrar en algún conflicto con alguna otra empresa o el propio gobierno de los Estados Unidos. Así que así lo veo. Yo creo que el gobierno cubano está tratando de tapar, de protegerse antes de que pueda haber cualquier otro problema.
Yo lo creo que el gobierno cubano se suma a otros gobiernos y países del mundo que definitivamente a la hora de invertir en este u otro negocio, usted tiene que ajustarse a las regulaciones de los países, que en Cuba no pasaba. Bueno, ahora lo estamos viendo. Y creo también que lo que están tratando es de demostrarle a las empresas que van a invertir en el puerto de que tienen toda la garantía del mundo. Del hecho, ¿cómo es? Del dicho al hecho va un trecho. Uh-huh. Allá vamos a ver. Vamos, Michel, contigo.
Bueno, me parece bien, es una buena noticia si de verdad se va a cumplir y si de verdad forma parte de un programa integral del gobierno cubano y no dirigido a esa zona que Cosa Nueva en Cuba barre bien. Esto es un refrán comúnmente aceptado por todos los cubanos porque sucede así con todo lo que se construye, lo que se edifica en nuestro país. Así que en teoría es una magnífica noticia, ¿no? Que se exijan licencias medioambientales, que se respete el medio ambiente y que no pase lo que ha pasado con la bahía tradicional de La Habana, la bahía de La Habana, que es está sencillamente asquerosa, aunque la han estado limpiando, la bahía de Santiago de Cuba, creo que todavía peor, y así con muchas otras zonas del país donde prácticamente todo se lanzaba a la bahía. Los desechos de la ciudad, de los barcos, el petróleo quemado, todo se lanzaba a la bahía. Es decir, en teoría está bien, pero hay que recordar, no puede olvidarse, la política medioambiental de los últimos 55 años en Cuba. Siempre auspiciado por el gobierno cubano, y no quiero hacer demasiada historia, pero hay algunos desastres ecológicos, algunos de los cuales ustedes ya han mencionado, que todavía se reivindican, porque no son historia, es que se están reivindicando todavía. Y ese que mencionaba Jorge Olivera, el de el Pedraplén, de la costa norte de Ciego de Ávila, que en vez de eliminarlo, recientemente se reformó, incluso se le dio mantenimiento, es decir, el gobierno continúa, en vez de eliminarlo y hacer un puente que cumpla con todos los requerimientos medioambientales, lo que se ha hecho es reforzarlo, y estoy hablando de hace unos pocos meses que la prensa oficial lo anunció, así que no hay un abandono absoluto de la política medioambiental que ha caracterizado el castrismo en los últimos 55 años. Y yo decía que si esto fuera parte de una política integral para todo el país sobre este asunto, habría que preguntarse por qué no existen incentivos para cambiar los automóviles que contaminan. De ningún tipo, no hay incentivos, están carísimos los carros en Cuba, y entonces esto que constituye un problema grave, gravísimo en todas las ciudades del país, a pesar de los pocos carros que circulan, no existe un programa gubernamental para que la gente sustituya en unas condiciones razonables sus carros. Pero tampoco hay un plan para renovar las refinerías de petróleo, las centrales eléctricas, las cementeras, que tienen como 100 años y siguen contaminando. Y no hay tampoco alternativa para paralizar la tala de árboles, porque la gente tiene que cocinar con lo que encuentre, aunque se acabe el bosque y aunque le dé arteriosclerosis, como pasaba hace 3.000 años.
Bueno, seguimos en La Habana. ¿Y por qué? Porque la nueva ley de inversión extranjera supone un paso esperanzador, según dice el empresario gallego Víctor Moro, quien está defendiendo que para Cuba el español es un socio ideal por los lazos históricos y culturales que unen ambos países. Es un paso importante, así dijo el gallego, es un paso importante. El empresariado está expectante y esperanzado, afirmó en una entrevista con la agencia EFE en La Habana el señor Moro, uno de los primeros hombres de negocio europeos que se asentó en Cuba hace más de 25 años y presidente de la saliente Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, la única de su tipo que existe en el país y que en las próximas horas renovará su junta directiva. Aunque advierte que hay que esperar a la publicación oficial del nuevo texto legal para analizar con detalle lo que ofrece al capital foráneo, Moro confía en que la ley puede, dice así él, ayude a fomentar la ya destacada presencia empresarial española en Cuba en un momento marcado por reformas económicas emprendidas en el país para actualizar su modelo socialista. Es decir, que está contentísimo y dice que sí, que vale la pena invertir porque la ley lo garantiza.
No, y además porque la vinculación histórica de los españoles, de los gallegos con los cubanos y con Cuba, con la isla, pues así. Yo no sé, pero yo no creo que un buen empresario hable mucho de vinculación histórica y sino de garantías.
Pero hay empresarios que están españoles y también canadienses y de otros países que han salido volados de allí.
Por eso, las garantías son más importantes que los lazos históricos. Jorge Olivera.
Yo creo que sí, indudablemente, desde el punto de vista lógico de cualquier empresario. O sea, con situar sus dineros donde realmente pueda recobrarlo y sacarle ganancias. Pero yo creo que en sentido general es un paso importante, obviamente, en un país totalmente casi en el hermetismo absoluto en estas cuestiones económicas y inversiones, y va a dar algún resultado. Yo lo que sí, yo no quiero subestimar ningún resultado, aunque resulte especulativo desde ahora proyectarlo, pero de acuerdo a la... va a comenzar, no hay una estructura, hay que crear estructuras y hay que lograr una serie de cambios y anexos a esto para que todo funcione. Si no realmente, porque los empresarios, verdad que la tasa de inversión de inversionistas en Cuba es muy baja y muchos se han retirado. Es decir, no se ha visto en ningún momento que esto produzca algo productivo en muchos de los sectores, sobre todo los que están directamente vinculados a crear los mecanismos necesarios para que la población se beneficie de alguna manera y pueda existir una serie de libertades que no existen. Porque, por ejemplo, ¿por qué no pueden invertir los cubanos de dentro de Cuba? Es un eslabón que han dejado fuera, y yo creo que es muy importante para tener alguna perspectiva de futuro sobre los resultados que pueda tener esto que recién comenzará en este año. Es decir que sí, es un paso dentro de algo, un paso mínimo, un paso yo creo que todavía intrascendente, que urge de otras medidas conexas que realmente no sé si se contemplarán en un futuro, yo pienso que sí, pero veremos, solamente esperar en el tiempo a ver si se derrumba los últimos muros del voluntarismo, claro, y toda esta leyes y todas estas cosas que interrumpen la dialéctica, digamos, en este ámbito tan importante, yo creía, de un ámbito fundamental para el desarrollo del país en el presente y en el futuro.
Michel Suárez.
Víctor Moro es un viejo defensor del régimen de La Habana, eso todos nosotros lo conocemos. Recuerdo en plena ola represiva del año 2003 cómo pidió al entonces presidente español José María Aznar que no tuviera en cuenta la situación de los derechos humanos en Cuba en la cuestión de las relaciones económicas. Acababan de fusilar a 3 personas, metieron a 75 en la cárcel, y este señor, desde entonces, al frente de los empresarios españoles en La Habana, hizo esa declaración que es para no olvidar. Ahora, eso de la cercanía histórica y los lazos afectivos es una cuestión muy relativa, ¿no? Al final, yo creo que el comercio y la economía no funcionan así, no tienen nada que ver con eso. Eso funciona en otro nivel. El futuro de Cuba, el futuro económico de Cuba, en una Cuba libre, democrática y con economía de mercado, pasa por Miami, Estados Unidos, México, el Caribe y hasta por China. Da igual el tipo de lazo afectivo que tengamos, ¿no? Dependerá de la agudeza de los empresarios que quieran establecerse en Cuba, de las condiciones que se les ofrezcan en el futuro y de muchas cosas más, como mismo depende el comercio mundial en estos momentos, donde la ropa que todos nosotros nos ponemos se hace allá en el Asia lejana y no en un país que tenemos al lado y que sería hipotéticamente más fácil traerla. Con lo cual, esto de los lazos afectivos me parece que suena a música celestial, que suena muy bien, pero España tendrá en el futuro de Cuba el papel que sea capaz de conquistar y que los cubanos le permitamos.
Claro que sí.
Bueno, Michel, muchísimas gracias a ti allá en España. Y en La Habana a Jorge Olivera. Vamos a la pausa. Cuando regresemos,
vamos a hablar sobre piramideo. También vamos a hablar sobre Venezuela.
Ya volvemos.